De este lunes 18 de agosto, por fin. Qué ganas tenía yo de saludarte desde este micrófono. Qué ganas tenía de madrugar. Sí, sí, de madrugar un poquito ya, en vez de pasarme el día ganduleando por ahí, viajando por el ancho mundo, haciéndome fotos perfectamente prescindibles o practicando ese postureo horizontal que caracteriza al veraneante. Mira, yo no sé si las vacaciones están sobrevaloradas, como dijo Feijóo, con una ironía que sus adversarios no supieron, o más bien no quisieron entender, pero desde luego en este paraíso de los fijos discontinuos que es España, lo que está infravalorado es el trabajo. Y cuando se tiene un buen trabajo, madrugar es una bendición. Sinceramente, yo echaba de menos esta silla, este estudio, esta casa, echaba de menos a Pilar Cisneros, que está aquí a mi lado, sentadita ya, enseguida la vas a oír. Y te echaba de menos a ti, claro, que me escuchas al otro lado de la radio, en esta mañana de agosto, que es una mañana de ilusionante debut para mí. Hay muchos compañeros de profesión que me han preguntado este verano cómo afronto este cambio, esta bendita responsabilidad de incorporarme a Herrera en COPE. Pero aquí quien importa no es el que habla, sino el que escucha, porque esto solo tiene sentido si tú me acompañas, y porque se trata de ir haciendo un camino compartido, un camino que comenzamos hoy. Y menudo camino tenemos por delante. Porque esta vuelta al cole se presenta muy intensa, ya te aviso, ¿eh? Va a ser un curso apasionante. Va a ser un curso caliente. Van a pasar muchas cosas en España y en el mundo. Y vamos a procurar contártelas al oído y explicártelas con rigor, con equilibrio, con buen humor siempre y con una puntita de indignación cuando toque. Que últimamente toca bastante, ¿eh? Empecemos por reconocer que desconectar es complicado cuando se está quemando tu país. A ver, hay quien consigue desconectar a pesar del fuego, ¿eh? Hay una persona a la que se le da bastante bien desconectar. Se llama Pedro Sánchez. Es un maestro en el arte del escaqueo, es una especie de Houdini de la política, porque se han tenido que quemar más de 110.000 hectáreas. Han tenido que morir 4 personas en los últimos días para que el presidente del gobierno entienda la conveniencia de interrumpir sus santas vacaciones en ese palacio que el rey Hussein de Jordania se construyó en Lanzarote y donó al rey Juan Carlos, al Estado español. Bueno, pues ayer, por fin, Pedro Sánchez se dignó a acudir en persona, su persona, a Orense y a León, que, como sabes, en las últimas horas pues son dos de las zonas más afectadas por la ola incendiaria que está calcinando España. Y te digo una cosa. Sin demagogia, vamos a conceder que quizá para hacerse una foto lo mejor es quedarse la mareta, ¿eh? Porque a lo mejor es verdad que los políticos se estorban más que otra cosa en situaciones así. El trabajo de un político responsable consiste más bien en facilitar los medios a los bomberos y a los servicios de emergencias. Pero claro, lo que no vale es exigir presencialidad a los demás y luego ausentarte cuando el marrón es tuyo. Lo digo porque hubo un Pedro Sánchez, que fue jefe de la oposición y que estaba en esa responsabilidad cuando se produjo la gran riada del Ebro. Y aquel Sánchez se plantó en la zona inundada para preguntarse esto.
Necesitamos un gobierno que gobierne, que coordine la respuesta, que esté cerca de la gente, de los agricultores y de los ganaderos, y que no se encierre en la Moncloa. Y mi pregunta es, ¿qué coño tiene que pasar en este país para que Rajoy pise el barro, para que esté con la gente y con los ganaderos y los agricultores?
¿Qué coño tiene que pasar?, decía Pedro Sánchez. Pues eso, Pedro. Lo que pasa es que la hemeroteca te persigue, pero tú eres más rápido. Ayer, por fin, nuestro presidente interrumpió su descanso, viajó al noroeste calcinado del país, compareció con su delgadez ya habitual, pero muy bronceado, con unos vaqueros, una camisa verde, que te quiero verde. Le acompañaba Marlaska. Claro, tratándose de fuego, tiene sentido que le acompañe el ministro más quemado del gabinete. Pero a Pedro se le notaba bastante que echaba de menos Lanzarote, ¿eh? Se le notaba que no le apetecía nada dar esa rueda de prensa con cara de muy concernido, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. No le apetecía poner morritos de honda preocupación, y mucho menos proponer, de boquilla, un pacto de Estado. Pedro Sánchez proponiendo un pacto de Estado. Luego lo explicamos esto porque es un intento, en realidad, de desarmar al PP. Bueno, Bien está que el gobierno movilice a 500 efectivos más de la Unidad Militar de Emergencias, pero de momento nada de elevar la emergencia a nivel 3, como le han pedido en Ponferrada. Y repito, la obligación de un presidente del gobierno no es hacerse fotos en los sitios. Es aprobar unos presupuestos, por ejemplo. Unas cuentas que doten a los servicios de emergencia de los medios necesarios para afrontar estos salvajes incendios de nueva generación con mayores garantías. La obligación de un gobierno es promover políticas de prevención durante el otoño y el invierno. Y la obligación de un gobierno es también no criminalizar la ganadería extensiva, por ejemplo. Porque es esa forma de vida y de economía la que durante siglos ha permitido desbrozar y limpiar los montes que hoy están abandonados. Y cuando se abandonan los montes se convierten en combustible vegetal, a la espera del primer chispazo. Pero resulta que España tiene un presidente que se dispone a agotar una legislatura entera sin aprobar unos presupuestos, porque no quiere reconocer que ha perdido la mayoría parlamentaria, porque tiene pánico a perder el poder, porque teme incluso acabar en un banquillo. Y ese es el problema que paraliza la gestión de los problemas del país. La obstinación de un solo hombre en negar la realidad cuando la realidad contradice su interés. Mira, ya sabes que en España la especialidad de la casa es la politización. Aquí politizamos hasta los cuatro elementos. Politizamos el aire, politizamos el agua, politizamos la tierra y, por supuesto, también politizamos el fuego. ¿Para qué unirse contra el fuego si podemos arrojar una antorcha encendida a la cara del rival político, verdad? Bueno, pues en materia de atizar el fuego de la discordia, los hay más hábiles que otros y el mejor es, sin duda, Óscar Puente. Óscar Puente es el ministrol, el ministro troll. Un ministro que escurre el bulto cuando se suceden las incidencias ferroviarias, pero al que siempre se le espera puntualmente en cierta red social para vengarse del partido que le apeó de la alcaldía de Valladolid. O sea, para atacar al PP de Castilla y León, que estos días está lidiando con incendios históricos con la única solidaridad del resto de autonomías. Porque las comunidades están prestando los medios entre ellas ante la pasividad del gobierno, que se niega a reconocer el carácter nacional de esta emergencia. Feijóo ha demandado la intervención del ejército. Galicia está pidiendo desesperadamente más medios al gobierno central, porque el fuego no respeta ni colores políticos, ni distingue baronías, ni se detiene ante la frontera autonómica. Se está quemando España, no el feudo de Mañueco, de Guardiola o de Rueda.
El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida.
Esto fue de la Dana, ¿te acuerdas, no? Bueno, pues en esto también ha cambiado de opinión. Porque ahora le piden ayuda y tampoco. Vaya por Dios. Toda la fuerza se agota en llamamientos retóricos a la unidad. Así que entre el fuego de verano, entre la Dana de Valencia y entre la pandemia, se nos está quedando un estado de las autonomías bastante disfuncional. Pero el problema quizá no sea el diseño del Estado, de un Estado descentralizado. El problema quizá sea la renuncia de una persona concreta o de varias personas concretas a asumir responsabilidades cuando vienen mal dadas. Y si hablamos de politización de los incendios, vamos a reconocer que esto atañe por igual a la derecha y a la izquierda, Hay una derecha que atribuye los incendios únicamente al fanatismo ecologista y a la Agenda 2030. Y hay una izquierda que los atribuye únicamente a la precariedad salarial de los bomberos y al cambio climático. Lo que falla en ambos diagnósticos es el adverbio, ese únicamente. Porque las causas de esta ola incendiaria son múltiples y, por cierto, afectan periódicamente a muchos otros países desarrollados con una climatología parecida a la nuestra.
Lo que ha provocado que haya muchísimo pasto, mucha vegetación menuda, fina. De repente, con las olas de calor que están viniendo, van dejando un material que quema muy, muy fácilmente sobre el suelo. Combinado, como que decía, con estos vientos, además terrales, vientos que son secos, sequísimos, vientos racheados y tormentas de viento, hacen un cóctel perfecto para que estemos teniendo estas desgraciadas circunstancias y desgraciadas imágenes que estamos viendo.
Un cóctel perfecto. Y es compatible señalar todas las causas a la vez, Es que sí, seguramente es lo único legítimo. Se puede señalar la precariedad de las plantillas de bomberos, y se puede señalar la ceguera de los ecologistas que con sus restricciones al sector primario terminan convirtiendo el monte en una pira de burocracia. Y es compatible constatar la existencia del cambio climático con la existencia de tarados, de pirómanos, que disfrutan viendo el mundo arder. Es un hecho que los veranos son más cálidos que antes, es un hecho. Y que ese calor naturalmente facilita la expansión del fuego. Y es un hecho también que hay 2 docenas de detenidos por pegarle fuego al monte. Alguno incluso era brigadista, o sea que se acercaba al foco disfrazado de voluntario para ver de cerca su obra, como Nerón. Hablando de pirómanos, por cierto.
I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
Titulan algunas crónicas que la reunión entre Trump y Putin en Alaska ha sido un fracaso. Ojalá hubiera sido solo un fracaso, ¿eh? En realidad ha sido algo peor. Ha sido un nuevo ejercicio de lobotomización del presidente de la primera democracia del mundo a manos de un autócrata que además es un sádico excoronel de la KGB y que es bastante más listo que Donald, ¿eh? Vladimir le tiene cogida la medida a Trump y ha logrado romper el bloqueo diplomático al que lo había sometido Occidente desde que invadió Ucrania. Al ruso le bastó masajear un poquito el ego del amigo americano para salirse con la suya. Ni concede el alto el fuego, ni renuncia a su voluntad de anexión territorial, ni ofrece garantías para la soberanía de Ucrania si sus ciudadanos desean ingresar en la Unión Europea o en la OTAN. Y por cierto, la reunión de líderes europeos que evaluó la situación en Ucrania y que renovó el apoyo a Zelensky no fue llamado Pedro Sánchez. Lo tuvo que ver por la tele. Eso es lo que pasa cuando decides hacer política doméstica con los compromisos de defensa. Y cuando te colocas al margen en la foto con tus aliados para hacer política electorera en casa. Claro, la gente te toma la palabra y te convierten efectivamente en un marginado. ¿Pero de qué hablaron entonces Trump y Putin? Pues supongo que de la belleza de las mujeres rusas, bueno, quizá de negocios también, de las tierras raras del Ártico, aunque ni siquiera en materia comercial ha trascendido ningún acuerdo, ¿eh? Putin se montó en la Bestia. La Bestia es ese coche blindado que es considerado, por cierto, como una embajada ambulante. Es territorio estadounidense, ¿eh? Putin, un criminal buscado internacionalmente, habilitado en el coche del presidente norteamericano. Dio un paseo a solas con él, charlaron durante 3 horas y se volvió a Rusia con esa sonrisa que se le pone a los gatos cuando juegan con los ratones. Incluso logró que Trump calificase a Rusia como segunda potencia del mundo, como si todavía viviéramos en la Guerra Fría. No sé cómo habrán reaccionado los chinos. Bueno, ¿para qué ha servido entonces el esperadísimo cara a cara entre ambos líderes? Porque las bombas siguen cayendo en las ciudades ucranianas, ¿eh? Y las tropas rusas siguen avanzando para apoderarse de todo el Donbass. Bueno, pues de momento el encuentro de Alaska solo ha servido para que Zelensky sea llamado hoy al despacho Oval, donde ya fue humillado ante los ojos del mundo entero, ¿te acuerdas? Y todo apunta a que Trump se va a limitar a hacer de correo del zar. Es decir, va a instar a Zelensky a rendirse para que el presidente republicano pueda venderles por fin a sus votantes esa paz que les prometió en campaña en 24 horas. Claro, esto no sería una paz. Una paz, digo, justa y duradera. Esto sería una convalidación del derecho de conquista por la vía de los hechos. O sea, la paz de los cementerios. Veremos si hoy Zelensky sale de la Casa Blanca resignado a perder un pedazo de territorio que su enemigo demanda a bombazo limpio y que los ucranianos llevan 3 años defendiendo con sus vidas. Como ves, hay muchas formas de hacer política. Algunos se meten en política para satisfacer su ego, otros para dar rienda suelta a su afán de poder, algunos simplemente para figurar o porque no tienen oficio, pero aspiran a tener beneficio. Ahí está Santos, ¿eh? Que lleva un verano original en la Sierra de Madrid. Bueno, Javier Lambán no encarnaba ninguno de estos casos. Este gran aragonés que fue Javier Lambán se nos fue el día de la Virgen de la Paloma, dejando un recuerdo imborrable de lo que debe ser un político, ahora que proliferan los sucedáneos. Un buen político es alguien que no negocia con sus principios. Es alguien que se debe a su palabra y a su programa, y que nunca pierde de vista el bien común. Alguien que no nos informa de cómo está él, aunque esté muy mal. Porque lo que le duele primero es el país, después el partido y ya por último, si acaso, su propia persona. Gracias por la lección, Javier. Descansa en paz.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas con Pilar Cisneros. Bienvenida, Pilar.
Hola, Jorge. Buenos días a todos y seguimos hablando de todos esos incendios que asolan el noreste del país. Lo más importante que tienes que saber a esta hora es que el AVE entre Madrid y Galicia va a seguir suspendido durante todo este lunes. Importante esto, ¿eh?
Además, Pedro Sánchez va a presidir esta mañana telemáticamente desde Lanzarote la reunión del Comité de Dirección del Plan Estatal de Emergencias. Y por la tarde, ya que está allí, en Canarias, disfrutando de sus vacaciones, Sánchez va a reunirse con el presidente de la región, con Fernando Clavijo, y sobre la mesa las discrepancias entre el gobierno central y autonómico sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados que saturan los centros canarios. Hace unos días, en este mismo programa, Clavijo se quejaba del retraso del Ejecutivo en trasladar a esos menores a otras comunidades.
Al ritmo que nos han dicho, estamos hablando de 10 meses. Es decir, y suponiendo que lo que va a ocurrir ahora, cuando las condiciones de navegación mejoren, pues que van a seguir entrando niños, porque van a seguir llegando pateras y cayucos a Canarias, ¿no?
Por lo demás, Jorge, la Guardia Civil ha detenido a un marroquí de 21 años por destrozar con un martillo y prender fuego a la iglesia del Pozuelo en la localidad granadina de Albuñol.
Ha entrado a la parroquia rompiendo una vidriera y una vez dentro ha causado graves daños en el templo con un martillo. Luego ha intentado quemarlo. La rápida intervención de los bomberos ha evitado males mayores, aunque una parte de la iglesia ha quedado calcinada.
Madre mía.
Así se lamentaban los vecinos de Albuñol de los daños causados en su parroquia. Incluso alguno de ellos ha resultado herido leve al intentar evitar que el fuego se extendiera. El arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo, ha emitido un comunicado en el que lamenta profundamente este grave atentado a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos.
Y nos vamos fuera de España, Jorge, además de esta cita de la que hablabas ahora mismo entre Trump y Zelensky en Washington. Estamos pendientes también a esta hora de las elecciones presidenciales en Bolivia,
que constatan un giro conservador en el país. Con el 92% escrutado, el ganador sería el conservador Rodrigo Paz, con el 32% de los votos, seguido del líder de la derecha radical, Jorge Quiroga, con un 27% de los apoyos. Ellos dos irán a la segunda vuelta, que se va a celebrar el 19 de octubre. Unas elecciones que se han seguido muy de cerca por los más de 80.000 bolivianos que viven aquí en España. Muchos de ellos han acudido este domingo a votar.
Es importante venir a votar porque estas elecciones son diferentes a todas las que hemos tenido en la vida democrática de Bolivia. Son unas elecciones muy especiales porque los bolivianos ahora estamos luchando para que nuestra Bolivia tenga otro destino.
Emitir nuestro voto para que nuestro país pueda cambiar y seguir adelante.
Y en el partidazo de COPE, derrota del Atlético de Madrid en su debut liguero. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Pilar y Jorge. Mal arranque de los del Cholo Simeone en la Liga. 2-1 cayeron los rojiblancos ante el Español, pese a empezar ganando con un golazo de falta de Julián Álvarez. El equipo perico remontó gracias a los tantos de Miguel Rubio y Pere Milla en los últimos minutos. Pese a la derrota y la mala imagen final, el Cholo Simeone quiso ver una positividad en el futuro del Atlético de Madrid.
Creo que tuve un aprendizaje para mí. Me quedo con algo que obviamente me queda para mí, pero hay un aprendizaje en eso que vimos. Sí, en ese dominio de Almada, de Baena. Eso, hay un aprendizaje para mí, sí, seguro. Ya lo van a ver.
Además, el Getafe venció 0-2 a domicilio al Celta de Vigo y el Athletic Club de Bilbao se impuso 3-2 al Sevilla en San Mamés con gol, asistencia y partidazo de Nico Williams. La jornada sigue con el Elche Betis a las 9. Esta mañana será el último entrenamiento del Real Madrid antes de debutar mañana contra Osasuna y la primera rueda de prensa de la temporada de Xabi Alonso. Y en polideportivo, Marc Márquez volvió a ganar el Gran Premio de Austria de MotoGP. Alberto Valdés se lesiona y se pierde el Eurobasket. Y esta noche, Alcaraz se mide a Yannick Sinner en la final del Masters de Cincinnati a las 9 de la noche.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Estás congelado, helado,
frío.
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
Templado. Caliente. Te quemaste. Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Son las 6 y 20, las 5 y 20 en Canarias. No sé su nombre, sé que era un trabajador de la Junta de Castilla y León, de profesión bombero y con base en Soria. Y sé que había acudido al combate del incendio de Lleres, en la comarca de Ponferrada. Hacía bien su trabajo. Y ayer por la tarde llevaba ya muchas horas de lucha contra el fuego cuando volcó la autobomba que conducía y cayó sobre un terraplén. Su compañero fue evacuado al hospital del Bierzo con heridas graves, aunque no se teme por su vida.
Y es que el dato, Jorge, es tremendo, da cuenta de lo que está siendo este verano, el peor que se recuerda en cuanto a incendios. 4 personas han muerto ya cuando luchaban contra el fuego. Hace unos días murieron 2 voluntarios, eran Abel Ramos y Jaime Aparicio, cuando intentaban ayudar a contener las llamas, mientras trabajaban con maquinaria pesada entre Nogarejas y Quintana y Congosto. La cuarta víctima de esta oleada de incendios fue un hombre que murió el pasado martes, ya tras sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos en Madrid.
El campo abandonado, las tareas de prevención pocas y tardías. Aquí en COPE has escuchado a muchos expertos estos días que coinciden en lo básico. El cambio climático sí es una realidad incuestionable que ha venido para quedarse, con temperaturas extremas que se van a repetir. Pero no podemos quedarnos parados y utilizarlo como una coartada para explicar lo que se nos va de las manos. Eduardo Rojas, que es ingeniero de Montes, alertaba en el mediodía de COPE de esto. El paciente está muy grave, pero la inacción afecta especialmente, qué paradoja, a nuestros espacios más protegidos.
Demostrado que los espacios protegidos se queman muchas veces más que los espacios no protegidos, porque como los hemos protegido formalmente, sin recursos y sin acción activa, pues al final se queman. Ahí está el debate. El debate no es meramente que tengamos esas actuaciones de prevención cuticular, es cómo tenemos el territorio, cómo está el paciente. Y el paciente está extremadamente abandonado desde que el año 60, más o menos, el mundo rural se empezó a cerrar en España.
En fin, como bien dice Eduardo, el paciente está muy grave, pero es que entre todos lo estamos dejando morir. ¿Cómo está la cosa a esta hora de la mañana, Pilar? A ver.
Pues mira, lo primero, recordar a todos un día más que va a estar suspendida la comunicación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Dice Adif que al menos hasta el mediodía. Que luego hay 16 carreteras cortadas. Es verdad que son vías secundarias de Asturias, León, Palencia, Zamora, Cáceres y Orense, pero también está cortada una nacional. Es la Nacional 621 entre Portilla de la Reina en León y Viejo en Cantabria. Solo en León hay 2.000 desalojados de 60 municipios y pedanías. Los incendios forestales en Orense siguen sin estar controlados por el viento y son ya 8 días de lucha contra el fuego. Hay 27 personas detenidas en lo que llevamos de verano y 92 investigadas en toda España como sospechosos de haber provocado fuegos en toda la península, según datos del Ministerio del Interior.
Y en Cáceres, el incendio de Jarilla sigue desbocado por 6ª noche consecutiva. Ha evolucionado mejor en el flanco sur y eso ha permitido desconfinar Casas del Monte y Segura del Toro. En Hervás, 80 viviendas continúan desalojadas. Todo va muy lento por allí, demasiado lento. Y a Extremadura llegarán hoy bomberos de Eslovaquia y de Alemania, la primera ayuda europea después de que el gobierno, sin presupuestos, haya reconocido a regañadientes que no tiene más medios para combatir este drama. Por cierto, como bien apunta hoy César Lumbreras en La Razón, el campo español se está abrasando. Hay decenas de explotaciones ganaderas arrasadas por el fuego y el ministro responsable se llama Luis Planas, por si no lo recuerdas, que siga desaparecido. Y va a haber mucha gente esta tarde pendiente del despacho Oval, porque Zelensky acude de nuevo a ver allí a Trump y no lo hace solo, le acompaña la llamada coalición de los dispuestos, que son los europeos que hacen causa común con Zelensky, claro, por la causa que nos trae a todos. Y entre los que no está, por cierto, Pedro Sánchez.
Pues esta cumbre de Alaska del viernes, el encuentro entre Trump y Putin, ha puesto en alerta a los europeos que ven a Trump demasiado entregado al ruso en su pretensión de quedarse con territorio de Ucrania que ni siquiera ha conquistado. Corresponsal David Alandete.
Todas las miradas están puestas en el despacho Oval este lunes, tras la debacle de febrero, cuando Donald Trump reprendió en público a Volodymyr Zelensky y lo echó a la calle. Ahora el presidente ucraniano no viene solo, le acompañan los principales líderes europeos y el de la OTAN. Estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y el presidente finlandés Alex Stubb. La incógnita es qué le va a plantear Trump a Zelensky. Según sus asesores, el presidente quiere que Ucrania renuncie a territorio ya invadido por Rusia a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos hacia el futuro. Lo dijo este domingo su enviado especial Steve Witkoff.
We agreed to robust security guarantees.
Acordamos garantías de seguridad bastante robustas, que yo describiría como un cambio total. Hemos acordado que en la legislación rusa se establezca que no se invadirá más territorio de Ucrania una vez se haya firmado la paz y que no se va a violar la soberanía de más países europeos. Y hay mucho más. El problema es si ahora Ucrania está dispuesta a ceder y entregar a Putin lo que ya ha invadido. Esa es la última decisión que marcará el rumbo de la guerra y de la seguridad europea.
Bueno, pues habrá que ver si esas garantías de seguridad se cumplen, si la paz llega a una Ucrania devastada y si nunca más se vuelve a repetir esa bochornosa escena en el despacho Oval, donde un Trump desatado echaba la bronca en directo al líder democrático de un país invadido. Son las 6 y 26, ya y media repasamos todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl langostinos cocidos por 3,29 ahorras un 17%. Y con Lidl Plus longaniza de pollo por 2,35 ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¡Te quemaste! Has llegado al mejor cine...
¿Pero qué es esto?
...de todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Naturtiel. Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsadier.
Complementa tu vida, Naturtierra.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nos han dado ya las 6:30, las 5:30 en Canarias y hoy empezamos a despedirnos de la ola de calor después de 17 largos y sofocantes días. Y esa bajada de las temperaturas comenzará en la mitad norte peninsular, con lluvias incluidas en Galicia, en el Cantábrico, en Cataluña y con mayor intensidad en los Pirineos. También ha caído algún que otro chaparrón esta madrugada en puntos del centro peninsular, como Madrid, y en todo caso los picos de calor se mantienen en hasta 9 comunidades, con Murcia en lo más alto. Va a alcanzar una máxima de 44 grados. Así que en Murcia no salgas con rebequita a la hora de comer porque no hace falta. Lo que hace falta, esto sí, es que afloje el calor y que llueva un poquito y que el viento también eche una mano, porque la situación de los incendios en España, como venimos contando en COPE, es dantesca. Recuerda que ya son al menos 158.000 las hectáreas quemadas, 158.000, y que tenemos que lamentar otra muerte, que es la cuarta ya desde que comenzó esta ola incendiaria. Un bombero ha fallecido en un accidente de tráfico cuando se dirigía a sofocar el incendio de Lleres, en León. Esta mañana nos vamos a dar una vuelta por los puntos más críticos de esta oleada de fuego en Orense, en Extremadura, en Castilla y León, pero tampoco podemos pasar por alto otras cuestiones de actualidad que también tienen su interés. A Pedro Sánchez, por ejemplo, ya lo tenemos otra vez de regreso en el Palacio de la Mareta. Él está bien, que es lo importante. Se propuso gozar de sus 20 días de vacaciones a cuerpo de rey y a fe que lo va a cumplir. Hasta que se reúna el gobierno el martes de la próxima semana, Pedro Sánchez piensa descansar todo lo posible. Que gobernar es muy cansado, aunque no hagas presupuestos. Su interrupción voluntaria de la Mareta para acudir a los focos de los incendios ha sido puntual. Una foto en Orense ayer y vuelta a la piscina. Hoy mismo el presidente, eso sí, desde Lanzarote, va a presidir una reunión, va a hacer un esfuerzo laboral más, para recibir en la propia isla donde veranea al presidente canario, a Fernando Clavijo. Y ojo que este encuentro tiene algo de retractación, porque acuérdate que el año pasado uno de los asuntos informativos que nos tuvo entretenidos en agosto fue la pachorra del veraneante Sánchez, que estando en Canarias no se dignó a recibir al presidente de Canarias, que estaba desesperado por la crisis migratoria. La verdad es que el año pasado Sánchez se hizo bastante de rogar, ¿eh? Y Clavijo llegó al borde mismo de la desesperación.
Hasta ahora no tenemos ningún contacto, ¿no? Yo creo que por cortesía institucional, yo creo que lo razonable sería que pudiésemos despachar. Yo estoy a disposición. Vamos, me costaría creer y entender que se fuese de las vacaciones de Lanzarote y no pudiésemos tener esa media hora o esa hora para despachar esos asuntos.
Claro, es que nadie lo entiende. Bueno, pues por desgracia la crisis migratoria ha vuelto a arreciar este verano, incluso se ha recrudecido en lugares como Baleares, aparte de Canarias. Y claro, eso hace aconsejable, desde luego, una reunión entre el gobierno central y el gobierno canario. Alguien le ha debido susurrar al bronceado oído de Pedro que no queda bonito torear otra vez a Fernando Clavijo. Así que se ha agendado una cita para hoy mismo. ¿Será esta tarde? En la isla de Lanzarote, aunque habrá que ver si en lo concreto Sánchez vuelve a sacar el capote y torea al presidente canario. Porque Clavijo va con la sensación de que el presidente del gobierno se presta la foto, pero le continúa mareando con el reparto de inmigrantes. Y eso no es nada nuevo en el personaje, ¿eh? Porque él es muy de prometer y poco de cumplir. Fíjate el Tribunal Supremo, cómo ha tenido que tirar de la oreja al gobierno por hacerse el sueco con el realojo obligatorio de 1.000 menores no acompañados por su derecho al asilo. En cuanto al gobierno central, lo que le atañe directamente a él sigue escaqueándose. Así que es normal que hoy Clavijo acuda a Lanzarote pues con una mezcla de resignación y de tímida esperanza. Hoy en ABC, el presidente canario avanza que piensa exigir al presidente del gobierno 40 millones por los menores que piden asilo. Vamos a ver si los tiene, porque sin presupuestos es difícil dar dinero. El presidente canario, lógicamente, no está contento con el resto de autonomías, porque considera que se están haciendo las remolonas en la parte que les corresponde, que es la acogida. Pero claro, es que a ese caos también contribuye el gobierno central, desde el momento en que declaró exoneradas del reparto de menores a Cataluña y al País Vasco. El gobierno dice que porque estas dos ya han contribuido lo suficiente. No es verdad. La verdad es otra. La verdad es que Pedro depende de los votos de los nacionalistas. Y a los nacionalistas, ya lo sabemos, no les gustan los inmigrantes. Fue Carles Puigdemont el que impuso que los criterios de reparto dejaran a Cataluña y al País Vasco prácticamente al margen del reparto y que fueran comunidades como Madrid las que tuvieran que atender a la mayoría de los chicos que han llegado a Canarias. Y así es difícil gestionar este asunto con un mínimo de equidad y de justicia y con la sensibilidad que sería necesaria. Y por eso el propio Clavijo ha acusado a Sánchez, a pocas horas de verse con él, de utilizar a los menores para la confrontación política. Lo cierto es que hace unos días, aquí en Herrera en COPE, el presidente canario no tuvo pelos en la lengua para analizar la actitud del hombre que hoy le va a recibir en la Mareta.
Pues sí, efectivamente. Piensen que a mí me gusta recordarlo, ¿no? O sea, que hemos tenido, la Comunidad Autónoma de Canarias ha tenido que acudir al Supremo para que el gobierno de España cumpla con su obligación, porque el Supremo ha dejado muy claro que esos menores son responsabilidad del Estado, no son responsabilidades de ninguna comunidad autónoma.
Pues será muy interesante ver qué sale de este encuentro de hoy entre Sánchez y Clavijo, convocado para hablar de cómo marcha, si es que marcha, el asunto del reparto de los menores no acompañados. Esta semana, sin ir más lejos, en Canarias, lamentaban que de los 946 menores que tendrían que haber salido ya rumbo a la península, solo han llegado 10. De 946 solo habían salido de las islas 10. Y la Comunidad de Madrid denuncia que no ha recibido ninguna información sobre el reparto. Dime tú cómo se puede hacer un reparto de menores con lo delicado que es este asunto, que no son cosas, son personas. Pero ¿cómo se puede hacer ese reparto si no das información a la administración autonómica que tiene que hacerse cargo de esos chavales? Y todo esto después de que el presidente del gobierno decidiera, una semana y 100.000 hectáreas calcinadas después, interrumpir sus vacaciones y darse una vuelta por algunos de los lugares castigados por el fuego. Lo llevaron a Orense ayer, después al municipio leonés de Villablino, o sea, un puesto de mando y una visita en helicóptero a un lugar convenientemente recóndito donde los periodistas no pudieran preguntar y donde los vecinos afectados también estuvieran lo suficientemente alejados u ocupados en tratar de salvar sus casas. Bueno, pues ahora Pedro se pone la piel de centrista y habla de pacto de Estado. Pero eso sí, no para acabar con los incendios exactamente, sino para acabar con el cambio climático en general. Y claro, así podrá acusar a la oposición de negacionista si el PP no compra el concepto tal cual se lo vende Pedro Sánchez. Y todo esto tiene una pinta de cortina de humo, y perdón por hablar de humo en este caso. Pero es que el plan de Moncloa es pedir en pleno agosto un pacto de Estado sabiendo que dentro de unos días esa propuesta se va a quedar en un cajón y luego echar la culpa de todo al PP y al cambio climático. ¿Eh? Clásica maniobra sanchista de evasión de responsabilidades. Mira, que el clima está cambiando lo dicen no solo muchos expertos, sino muchos agricultores. La falta de limpieza de los montes, la falta de efectivos y los nuevos comportamientos de los pirómanos, que cada vez son más jóvenes y cada vez son más frívolos, eso también hay que mencionarlo. Y todo eso no tiene nada que ver con el cambio climático, ¿eh? Son causas compatibles. Pero de las otras no habló ayer el presidente. Lo que parece claro es que, una vez más, en España llegamos tarde y mal a un problema que se veía venir.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos con más asuntos de actualidad. Te los cuento ya con ayuda de Pilar Cisneros.
Pues si te parece, Jorge, vamos a ampliar la vertiente política de los incendios que están arrasando el noroeste peninsular. Y es que 9 días después del inicio de los primeros fuegos, Pedro Sánchez, como dices, ha visitado 2 de las zonas afectadas.
Hablamos, Pilar, de Orense y de León. Allí, además de proponer un pacto de Estado para luchar contra la emergencia climática, que según Sánchez es la única culpable de estos incendios, el presidente ha presumido de despliegue.
Probablemente sea el mayor despliegue de la historia del Mecanismo Europeo de Protección Civil, el que se está produciendo en España, y hay que reconocer esa solidaridad a países como Eslovaquia, como Francia, como Italia, como Holanda o como Alemania, que están desplegando no solamente efectivos, que se van a poner a la orden del sistema de protección civil español, sino también capacidades.
Pues no están muy de acuerdo los tres presidentes regionales afectados por los incendios: el gallego Alfonso Rueda, el castellano leonés Alfonso Fernández Mañueco y la extremeña María Guardiola, que insisten en que hacen falta muchos más medios para luchar contra las llamas. Por cierto, que Pedro Sánchez preside hoy la reunión del Comité de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencia, pero, claro, lo va a hacer telemáticamente, porque ya está de vuelta en el Palacio de la Mareta, en Lanzarote, para seguir disfrutando de sus vacaciones.
Y seguimos también hablando de visitas relacionadas con esos incendios. En este caso, la que ha realizado el rey Felipe VI al cuartel general de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, situada en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
El rey ha estado acompañado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha agradecido la labor de los cerca de 4.000 militares que están luchando contra las llamas.
Quería también reconocer la labor de todos los efectivos civiles, de las brigadas forestales, de los técnicos, de los bomberos, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en fin, de todas las personas voluntarias que están trabajando.
Felipe VI también ha hecho un llamamiento a la prudencia, a estar atentos a las alertas y a las recomendaciones para intentar que no se produzcan más incendios.
Y vamos ahora, Jorge, con noticias del exterior. Lo venimos contando desde primera hora. Reunión clave esta tarde en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky para intentar avanzar en un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.
El presidente ucraniano ha aterrizado hace unas horas en Washington y no va a estar solo en su regreso al lugar donde fue humillado públicamente el pasado febrero. Ahora parece, solo parece, que las relaciones entre ambos mandatarios son mejores. Antes de esa cita, Zelensky ha estado en Bruselas, donde ha expresado las ganas que tiene de que Trump le cuente todo lo que habló con Putin en Alaska el pasado viernes.
No sé de qué habrán hablado Putin y Trump, pero quiero que el presidente me cuente muchos detalles y después lo haga con los líderes europeos. Y el hecho de que el presidente Trump haya dado una señal sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que las opiniones de Putin, porque él no dará ninguna garantía. La garantía de seguridad la da un ejército fuerte y solo Ucrania puede proporcionarlo.
Por cierto, que Zelensky no va a estar solo. 7 mandatarios europeos, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajan también a Estados Unidos para mostrar una imagen de unidad y respaldo y fuerza ante Trump.
Y seguimos fuera de España, nos vamos ahora hasta Israel, donde este domingo se ha vivido una huelga general para pedir el regreso de los 20 rehenes que aún están en manos de Hamas.
También el anuncio de Netanyahu de una nueva ofensiva para conseguir el control total de la franja de Gaza ha generado una gran preocupación entre la población israelí, que pide ya el final de un conflicto que va camino ya de los 2 años. Familiares de esos rehenes, universidad, empresa, comercios, han parado durante 24 horas y se han producido cortes de carreteras y quemas de neumáticos. Ante estas protestas, el primer ministro israelí ha asegurado que manifestarse no es la manera de que el grupo terrorista libere a sus rehenes o de impedir que vuelva a atacar como hizo el 7 de octubre de 2023. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid arranca la liga con mal pie. Roberto Calvo.
Derrota del Atlético de Madrid del Cholo Simeone en el debut liguero ante el Español. 2-1 perdieron los rojiblancos en Cornellá, pese a ponerse por delante primero con un golazo de falta de Julián Álvarez. El conjunto perico le dio la vuelta al marcador gracias a los tantos de Miguel Rubio y Pere Milla. Así valoró el encuentro Coque, el capitán colchonero.
Creo que lo que no hemos sido contundentes es defender el resultado, ¿no? Cuando teníamos el partido controlado, hemos tenido la pena la ocasión de Julián cada el palo, pero el equipo estaba bien en el partido y en 2 acciones pues han hecho los 2 goles.
El domingo también tuvo la victoria 0-2 del Getafe fuera de casa ante el Celta y Nico Williams liderando al Athletic Club de Bilbao en el 3-2 contra el Sevilla. La liga continúa con el Elche Betis de hoy a las 9 y el Real Madrid entrenará por última vez esta mañana antes de debutar contra Osasuna en el Bernabéu mañana. Después, Xabi Alonso dará la primera rueda de prensa de la temporada y en polideportivo Carlos Alcaraz vuelve a enfrentarse en una final a Sinner, esta vez en el Masters de Cincinnati, y Marc Márquez más cerca de ser campeón del mundo de MotoGP tras vencer en Austria.
Y en este momento vamos a saludar a un compañero, un gran periodista de investigación, un amigo que se sube al barco de Herrera en COPE, Alejandro Requeijo, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días, muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Buen verano?
Todo muy bien, buen verano, sí, ya un poco lejano, pero bueno, sí, bien.
Bueno, A esta hora, lo que importa, que va a ser la sección que hará todos los días Alejandro Requeijo, a esta hora, pues vamos a analizar los asuntos fundamentales para la prensa, y a esta hora son los incendios, y son las reacciones a la comparecencia de Pedro Sánchez, a la reunión de Zelensky y de varios líderes europeos con Donald Trump, y a la huelga general en Israel para exigir a Netanyahu un alto el fuego que traiga de vuelta a los rehenes de Hamas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué nos importan estas noticias, Alex?
Importa, bueno, pues porque este domingo pudimos escuchar por primera vez el diagnóstico de la crisis que ofrece Pedro Sánchez tras más de una semana de incendios. El presidente del gobierno culpa al cambio climático.
De cómo podemos redimensionar nuestras capacidades, no solamente en la respuesta, sino también en la prevención de todo lo que tiene que ver con la emergencia climática. Y esto puede parecer algo abstracto, pero desgraciadamente es lo que estamos viviendo en Galicia, en Castilla y León y en otras partes de nuestro país.
O sea que la solución es un pacto de Estado para la mitigación y adaptación de la emergencia climática del país.
Eso dijo, una propuesta que ya te avanzó que no encuentra excesivo entusiasmo en los principales diarios esta mañana.
No.
Casi todos los medios lo llevan en su portada, pero prácticamente solo ABC y La Razón le dedican un editorial. ABC replica así al presidente, dice: emergencia es la que había toda esta semana, y añade que sus apelaciones a la unidad debería hacérselas a su ministro Puente, que ofició de portavoz del gobierno y se dedicó a incendiar el debate. La Razón directamente titula: la urgencia climática es el sanchismo. Y por otro lado, te cuento que asoma un clima de opinión que ya adquirió cierta inercia con la Dana y que señala unos políticos ensimismados en sus luchas partidistas y un Estado incapaz de afrontar crisis de gravedad.
Sí, es que se han sumado varias crisis que dejan en evidencia el funcionamiento del Estado, de las autonomías. Algunos hablan incluso de Estado fallido.
Mira, lo hace en las páginas del diario El Mundo Amador Salvador Sancho, exletrado del Tribunal Constitucional, titula Incendios, España, un Estado fallido. Se basa en su conocimiento de la Carta Magna para sostener que el gobierno debería haber llevado la iniciativa de la crisis y no delegar en las comunidades autónomas desde un segundo plano. Sostiene que la competencia del Estado prevalece y que se impone a la autonómica cuando la catástrofe afecte a varias comunidades autónomas y cuando la magnitud requiera el empleo de medios ingentes de los que solo el Estado dispone. Concluye, por tanto, este experto que el Estado debió anticipar su intervención. Y en ese contexto, leo también en La Vanguardia el artículo de los lunes de Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Dice: no somos capaces de que el orden territorial funcione con medios suficientes para garantizar que el fuego no se lleve por delante vidas y paisajes. Y dice: la ayuda no se pide, se ofrece desde el minuto uno. El malestar no para de fermentar. No sé si podemos apreciar aquí un palo a su jefe.
Sí, claro, aquí se crea un clima de desconfianza en el Estado y lo que fermenta entonces son los partidarios de la antipolítica, ¿no?, que se frotan las manos estos días.
Sí, porque es cierto que la ciencia lleva tiempo avisando del cambio climático, pero si el análisis se queda solo ahí, tendremos una foto incompleta del problema a tenor de lo que los expertos en extinción de incendios llevan varias semanas advirtiéndonos. Estos días nos han hablado del abandono de los montes, la despoblación en las zonas rurales, esa llamada España olvidada, un descenso en la ganadería que ayudaba a limpiar los bosques, políticas medioambientales que suponen un obstáculo. Desde las páginas del País, Marta Peirano escribe una columna autobiográfica, recuerda cuando era niña en Galicia, y dice que eran los vecinos los que salían en masa a apagar los fuegos, y lo compara con el presente, dice: salvo algunas excepciones, ahora los vecinos solo saben llamar al 911 y esperar la evacuación.
Se suele decir que los incendios de verano se apagan en invierno, pero aparte de repetir el tópico de la falta de previsión, no sé si tomamos nota o se repite la misma cantinela.
Claro, es que una primavera especialmente lluviosa provocó un aumento de vegetación. Se sabía que al secarse serviría de combustible al fuego y no se hizo lo suficiente para retirarla. Otro factor, quizá el más importante, es la falta de inversión en medios humanos y materiales. Ayer el presidente Sánchez, de hecho, presumió de haber aumentado la inversión, pero mira este matiz que recoge el Independiente tras consultar con varios expertos. Desde el Fondo Mundial para la Naturaleza avisan de que España, sí, ha mantenido su inversión para extinguir los incendios, pero han disminuido las inversiones y las partidas para la prevención de los incendios. Y en ese sentido concluyo con este testimonio que ofrecía ayer un voluntario a los compañeros de Mediodía Cope.
tienen un contrato de 5 meses anual, que tienen que buscarse el resto del año la vida y no puede seguir así. He conocido a mucha gente que era muy buena en el sector y que no ha decidido no seguir. Al final tienes que cambiar de trabajo, buscar otras opciones porque no puedes seguir. Uh-huh. Y es una verdadera pena.
Yeah. Y pasamos al ámbito internacional. Alex, todas las miradas puestas hoy en el despacho Oval, en esa cita entre Trump y Zelensky, ¿no?
Sí, mucha presencia en todos los diarios nacionales e internacionales. A esta hora, el New York Times abre así su edición digital. Dice, Zelensky trae refuerzos a la Casa Blanca mientras Trump se alinea más con Putin. Se refiere a que el presidente ucraniano va, te cito, la alineación con el canciller alemán Merz, con Macron, el británico Starmer, Meloni, Rutte en representación de la OTAN y von der Leyen por parte de la Unión Europea. El británico The Times dice, la pelota está en la cancha de Zelensky, pero está en una oposición imposible. Explica que la única salida será ceder territorios a Rusia, pero la propia constitución ucraniana se lo impide. Le Monde, desde Francia, destaca que Rusia ataca varias ciudades ucranianas en vísperas de la reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump en Washington.
No sé si estás conmigo, Alex, en que esta cita le llega a Zelensky en su peor momento militar y personal en Ucrania, popularidad cayendo, ¿no?
Pues sí, coincido. Sobre esto último que señalas, hay un análisis interesante de Ángel Villarino en El Confidencial. Se titula «Dos grandes amigos no se van a enfadar por algo tan pequeño como Ucrania». Por grandes amigos obviamente se refiere a Putin y a Trump, pero explica que Zelensky está saliendo actualmente del mayor escándalo político desde que asumió el mando, un asunto que no está de hecho relacionado directamente con la guerra, sino con la corrupción interna. Es un escándalo que comenzó cuando su gobierno impulsó cambios para poner bajo control presidencial a las agencias anticorrupción más importantes del país que estaban investigando a personas del entorno del presidente. Luego, el general Pedro Pitarch, desde el diario ABC, recuerda el resultado de la encuesta de Gallup publicada en julio. Decía que el 68% de los ucranianos estarían a favor de un fin negociado de la guerra, mientras que solo el 24% apoyaría seguir luchando hasta la victoria final. En este sentido, opina el general que, bueno, pues no suena muy razonable que el líder ucraniano acaricie todavía la esperanza de ganar la guerra, mientras depende política, económica y militarmente de unos donantes exteriores que no parecen dispuestos a empeñarse militarmente frente a Rusia.
Y vámonos a Israel, un país que tú conoces bien, Alex. Allí las calles están redoblando su presión sobre Netanyahu.
Amanece Israel con los ecos de la huelga general convocada este domingo por las familias de los rehenes y de la sociedad civil. Pero mira, Jorge, quiero empezar este bloque mostrándote un testimonio.
Tú, Shani, Ilana, ni me tegagia elechem. Be'ezrat Hashem nitrae bekarov. Kol ha-makarim sheli, kol ha-chaverim. Tzu, ta'asu ra'ash, kmo she'rak atem yodin. Be'ezrat Hashem nitrae bekarov.
Pues yo es que mi hebreo está un poco oxidado. ¿Quién es esta persona?
Pues mira, esta persona que escucha se llama Matan Zangauker, es uno de los 50 rehenes que sigue bajo cautiverio de Hamas. Se cree que solo unos 20 siguen con vida, y si este chico está vivo o está muerto no lo sabemos, porque esto que escuchas es un vídeo grabado en enero de 2024. En él pedía a sus allegados que alzasen la voz, y lo difundió ayer por primera vez su madre, que de hecho es una de las voces más críticas con Netanyahu. Esta mujer ha asumido ese rol, ese papel, aun sabiendo que eso implique que su hijo no vaya a ser de los primeros en la lista de liberados que exija el gobierno de su país.
Para que luego digan que la opinión en Israel es monolítica, no. Hay mucha oposición interna a las acciones que está tomando Netanyahu. Y vamos terminando ya, Alex. ¿Hay algo más que te haya llamado la atención en la repaso a la prensa?
Pues sí, mira, cierro con la triste noticia de la muerte del expresidente de Aragón, Javier Lambán. Falleció el viernes a los 67 años a causa del cáncer que padecía. Le despide desde las páginas del País su paisano, Manuel Vilas, bajo el título Un político lector, un intelectual. Me gusta este extracto que dice: nunca un aragonés será más que nadie, eso va de suyo, pero tampoco menos que nadie. Ojo con la adversativa, porque un aragonés que se sienta tratado de manera injusta o discriminatoria puede convertirse en un ciclón político. Esa es la lección de Lambán, la conquista de la igualdad.
Así es, descanse en paz. Qué grande, Javier Lambán. Pues te escucho luego en el café, Alex. Un abrazo fuerte.
Hasta ahora.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas, y descubre el nuevo periodismo, el de la revolución tecnológica online, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Dame un grr.
¿Un qué?
Un grr.
¿Un qué?
Dame un tú.
A ver, Pilar, ¿esto que está sonando qué es? Explícamelo.
Okay.
Es que estaba pensando yo estos días que es verdad que he salido muy poco y he estado en una burbuja este verano, que tengo la sensación de que este 2025 no tiene canción del verano. Pensaba proponeros algunas candidatas, a ver si te gustaban, como esta, por ejemplo, que está sonando. Tengo aquí a Juan Envid, el más joven del equipo. Hola, Juan.
Hola, buenas,
Pilar. ¿Esta podría ser candidata?
Puede ser candidata porque, no te voy a mentir, la he escuchado mucho en TikTok. Es de las más sonadas.
Es una posibilidad. Dame un grrrr.
Dame un grrrr.
Hay que hacer así con la mano.
Pero aparte en TikTok, ¿se escucha en discotecas o solo...?
Hombre, sí, sí. Y si esta no te gusta, a lo mejor te gusta más esta. Mira.
Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas.
¿Esto qué es?
Es curioso porque es una canción de 2023, pero de repente ha explotado un tema de la morocha de Luke Ray BM. Quédate con ella, con esta copla que te va a gustar. Venga, moveros un poquito a esta hora de la mañana. Venga, venga, que estamos en agosto todavía.
Y no hay nada más por ahí, ¿no? Bueno, son cosas...
Otro día, que otro no tenemos tiempo, otro tiempo, te pongo más.
Este repaso, de este brevísimo más. Repaso musical de Pilar Cisneros. A las 7 vamos a repasar lo que es noticia aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para 2 personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
¿Estás congelado? ¿Helado? ¿Frío?
¿Chocamos los puños para romper el hielo?
¿Templado? ¿Caliente? ¿Te quemaste? Has llegado al mejor cine.
¿Pero qué es esto?
De todo el verano. Títulos que refrescan y, sobre todo, que alegran el corazón. 13. El verano que esperas.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C. Es la mejor aliada de la salsa gaucha.
Carne.
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
El ojo humano puede ver 1 millón de colores, pero el ojo de tu cliente solo ve el que sale en esta revista. Por eso en Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores, incluido ese blanco roto tan mono de la foto y un amarillo no tan amarillo como el amarillo. Donde compran los profesionales. Obramat.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos estrenando un lunes de agosto con...